Bueno, ongi etorri, hirurei, mila mila esker mai inguru honetan parte hartzagatik. Egia esateko gaia berria da, eta batez be politika publikoen eremuan, ba, nik uste dut aintzindariak zaretela hirurak, eta erakunde bezala ere gaia zuek ekarri duzue. Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, asko eskertzen dizuegu, gomidapena onartzea. Maian, izango dugu Maili Barrere, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, zuzenbideko fakultatean, eskerrik asko. Zuzenbide teoria irakasten du, eta 15 urtetan izan da emakume eta gizonen arteko berdintasunaren masterreko zuzendaria. Eta gaur egun, justizia sozialeko klinika juridikoa zuzentzen du, aukera baldin baduzu, esplikatu gozu apur bat zer dan klinika juridikoa.
Zergatik ez.
Interesgarria izango data. Eta hainbat liburu ditu, 30 baino gehiago, eta niretzat, adibidez, zuzenbidea eta feminismoa eta interseksionalidadeen kontzeptuak, ba, berari esker ezagutut gehiago, eta interesatu egin zaizkit. Beraz, eskerrik asko, egindako lanagatik, eta nik uste dut bere azalpenak denontzako baliagarra izango direla. Gero badugu Amaia Domingo. Amaia Domingo Bilboko Berdintasun Saileko teknikaria da. Eta 2005-etik dabil lanean, beraz badire urte batzuk, gaia jorratzen dabilena. Eta, bueno, berdintasunaren eta emakumeen indarkeria matxistaren aurkako proiektuaren arduradun teknikoa da. Berdintasuna tala udalean sortu berria da. Beraz ikusten dugu berdintasuna aspaldi hitz egiten dugula, baina gauza berriak egiten ari garela eta egitura berriak duela gitzi sortzen ari garela. Eta, bueno, atal independentea da, hori ere garrantzitsua da, eta berdintasun eta indarkeriaren arloan aditu. Beraz, bueno, ba, udal mailako ikuspegi hori izango dugu, Bilboko udaletxe garrantzitsu bat bezala. Eta liberean daukagu Emakunde, Emakunde izan da aintzindaria, badakizue berdintasun eremuan, berak ekarri du erakundetara sensibilitate hori, eta dudari gabe, ba, berari esker gaur egun erakunde guztietan berdintasun planak ditugu, naiz eta berdintasun plan horiek askotan formalak izan, eta orain erronka da, ez, ba, benetakotasun edo berdintasun efektibo hori nola lortzen dugun, ba, bere ganatzea. Eta Sonia bera da soziologoa da. 2001 urtetik aurrera gizarte aholkularitzan lan egin du eta zehazki, ba, 2003-tik aurrera generoari buruzko hainbat azterlanetan parte hartu du eta mugimendu feministan ere militatzen du. 2008 berdintasun teknikari gisa hasi zen lanean Eusko Jaurlaritzan eta 2014 Emakundean sartu zen lankidetza instituzionaleko arloko lankidean. Gaur egun Emakunde programa eta prestakuntza arloko arduraduna da eta emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko masterrean ere parte hartzen du. Guretzat legebiltzarretik behintzat oso referentzia garrantzitsua da Emakundetik egiten dan lana. Eta, bueno, ba, azalpen hauek eta gero, Mamira sartuko gara, ez? Eta Mamiari begira, nik galdera batzuk ekarri ditut, eta gero plazatuko ditut, baina iruditzen zait, interesgarria da lehenbizi ezagutzea beraien ikuspegia, ez? Interseksionalidade ideia hori guretzat berria da, eta naiz eta legeetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoko legean 2007-koa dana, ez? 2005-eko lege horretan kontzeptu hori azaltzen da, baina kontzeptu bezala erakundeetan oso berria da. Eta zer ekarri du, edo zer ekar lezake? Jakinda, erakundeen helburua badala berdintasuna, justizia soziala da, baina kontzeptu hori orain arte ez du izan aplikazio interseksional bat. Eta gaur egun begirada berri honetatik zapalkuntzaren kontzeptzio hori beregan atzetik, eta nire asko interesatzen zait botere harremanak. Botere harremanak irudikatzeko eta jakiteko bakoitzak ze botere harreman erabiltze daukagun, eta nola kudeatu behar dugun esparru horretatik interseksionalitateak ze berrikuntza ekartzen digu. Ba, 10 minuto daukazua, kaso maili izan daiteke lehenengo islaria. Zurea da hitza.
Antes de nada, mi agradecimiento, porque, bueno, me parece que es una suerte poder estar aquí. Quiero felicitar también, bueno, agradecer a quien ha organizado a Eusko Ikaskuntza y a quien ha organizado estas jornadas. Y decir eso, que me parece que es muy importante que el tema de la interseccionalidad se empiece a trabajar también desde este tipo de organismos. Bueno, mi compromiso con la organización no era tan ambicioso como dar respuesta a todo lo que ha comentado Zelai. Quería de alguna manera situarme o enfocar mi intervención en relación a la interseccionalidad y la legislación antidiscriminatoria. Yo vengo del ámbito del derecho, ya sé que se asusta mucho esto del derecho, pero este es mi ámbito y bueno, yo creo que entre las preguntas y las cuestiones que nos planteaba Zelai estaba también esto, ¿no? ¿Qué pasa con la legislación y tal? O sea que, de alguna manera, el objetivo de esta corta intervención va a ser intentar valorar y eventualmente hacer una propuesta, porque yo soy muy osada, es una propuesta entre tantas que pueda haber, sobre la introducción de la interseccionalidad en la legislación antidiscriminatoria desde una perspectiva feminista. Sí, tela marinera, ¿verdad? Tela marinera, ¿no? Efectivamente, es una tarea que no resulta nada sencilla, entre otras cosas porque, bueno, podemos hablar interseccionalidad, ¿qué entendemos por interseccionalidad? Hay muchas acepciones de la interseccionalidad, muchas disciplinas que utilizan la interseccionalidad. Entonces, ¿qué interseccionalidad? ¿Qué entendemos por legislación antidiscriminatoria? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿toda la ley de igualdad vasca es legislación antidiscriminatoria o solamente una parte de esa ley? La de la tutela antidiscriminatoria es legislación antidiscriminatoria. Y luego, por supuesto, el tema del feminismo. Tampoco, como bien sabemos, el feminismo no es único. Ya no solamente hablamos en mi época, que ya tengo mis añitos, se hablaba del feminismo, el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo socialista, marxista, ahora es el feminismo negro, el feminismo postcolonial, tal, tal. O sea, bueno. Entonces, claro, la dificultad de todo de ese pequeño ámbito en el que yo me quiero circunscribir proviene de la vaguedad de todos estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que, de alguna manera, para lanzar una propuesta, hacer una propuesta también de significado de estos términos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que dependiendo de qué acepción de interseccionalidad, de legislación antidiscriminatoria y de feminismo, el tema de la interseccionalidad puede perder mucha virtualidad. Mucha virtualidad. Para mí pierde mucha virtualidad el tema de la interseccionalidad si nos reducimos a plantear la interseccionalidad como la actual, no voy a hablar de los futuribles, pero la actual legislación, por ejemplo, en nuestra ley, la ley vasca, tal y como está planteada, a ver, esperar un poquito porque ahora aquí yo... Esta es, de alguna manera, este es el planteamiento que se hace en la legislación vasca.
¿Es un PowerPoint?
Sí. ¿Se puede ampliar esto, por favor? Vale. Entonces, vale, muy bien. Esto es lo que la actual ley vasca recoge sobre lo que más se puede parecer a la interseccionalidad, que es la referencia a la discriminación múltiple, aditiva. Es decir, hay un importante, dice la ley, ¿no? Hay un importante número de mujeres que sufren una múltiple discriminación, ya que junto a la discriminación por razón de sexo padecen otras discriminaciones derivadas de factores como la raza, es decir, esto junto a, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un... Es decir, si la interseccionalidad se va a reducir a esto, tiene poca virtualidad desde mi punto de vista. Tiene también poca virtualidad la interseccionalidad aplicada a la legislación antidiscriminatoria y a las leyes de igualdad si, por ejemplo, introducimos un nuevo concepto, que es el de discriminación interseccional. Yo aquí he hecho un boceto de formulación, que bueno, es muy primario, ¿eh? Pero bueno, se considera discriminación junto a la discriminación directa e indirecta, como luego veré. Entonces, resumiendo, he dicho muchos conceptos de interseccionalidad, legislación antidiscriminatoria y feminismo. Sí, la interseccionalidad en la legislación antidiscriminatoria desde una perspectiva feminista se va a reducir o bien a lo que mencionaba antes, a esa discriminación múltiple aditiva, o bien a la introducción de un tipo más de discriminación, que es la discriminación interseccional. Desde mi punto de vista, la interseccionalidad tiene poca virtualidad, es decir, no nos sirve para mucho. Ya vemos, desde mi punto de vista, claro, ya se ha visto también a la mañana y ahora ha quedado claro también en la intervención de Marta, ¿no? La introducción de la interseccionalidad, aunque sea desde una manera muy, muy sencilla de entender y muy básica la interseccionalidad, la introducción de este concepto implica una pequeña revolución, por lo menos a nivel jurídico, ¿eh? Porque si nos vamos a, digamos, a los textos jurídicos más importantes, pensemos en la Constitución Española, hay un artículo 14, ¿no? Es que es el que recoge la cláusula antidiscriminatoria, ¿no? Artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Ahí nos hace referencia a la interseccionalidad. Se yuxtaponen, ¿no?, los factores. Entonces, digamos, bueno, si queremos introducir la interseccionalidad al más alto nivel, pues no vendría mal reformar este artículo constitucional con un simple añadido, ¿no?, ¿verdad?, o por su intersección. Ya está. O sea, un simple o por su intersección ya estaría de alguna manera sin tocar, ¿no? Porque no, tocamos esto y tal, ¿no? Bueno, pues un simple añadido pues podría ayudar, ¿no? Bueno, en esta visión yuxtapuesta, obviamente, en parte es, nuestras legislaciones, la legislación de igualdad de mujeres y hombres, es heredera de esta formulación yuxtapuesta. Y no está mal, porque tenemos una legislación sobre igualdad de mujeres y hombres, ¿no? Pero solamente tiene en cuenta el género. El género entendido como sexo, género, mujeres, hombres, ¿eh? Entendido el sexo de esta manera. Entonces, claro, por una parte se hereda, no hay, la discriminación múltiple es lo único que tenemos en la ley, pero pues, es un eje solo. Pero la introducción de la interseccionalidad se encuentra con otro enorme hándicap desde mi punto de vista, por la manera en la que están redactadas y estructuradas nuestras leyes de igualdad. Y es que nuestra ley de igualdad no solamente depende de la Constitución, el estatuto en este tema se tiene que vincular a la Constitución, sino que también depende de la Unión Europea, de la legislación que nos viene de la Unión Europea, ¿no? Y claro, la legislación, como sabéis, la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, es, digamos, una entidad supraestatal de la que no debemos olvidar su origen. Está basada, obviamente, en intereses en la economía de mercado, pero además en la libre circulación de capital, eso son, libre circulación de capital, libre circulación de bienes, libre circulación de personas, pero en cuanto a personas trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, claro, como tenemos, ¿no?, que de alguna manera importar también digamos, hacer aplicación de la normativa europea en la legislación estatal, entonces, ¿qué hace la ley de igualdad? La ley de igualdad, las leyes de igualdad, no solamente la ley vasca, claro, la ley estatal también, dice, bueno, vamos a abrir en toda esta ley nuestra un apartado dedicado a la discriminación, ¿no? Puede ser al principio de igualdad de trato, me da igual, ¿no? El principio de igualdad de trato, ¿no?, que es el modelo de discriminación que tienen nuestras leyes, se basa en eso, en la ruptura de la regla de igualdad de trato. Y entonces hay un apartado, todavía en la ley estatal se ve más claro, que está dedicado a la tutela antidiscriminatoria. En la tutela antidiscriminatoria se definen dos conceptos. La discriminación puede ser directa o puede ser indirecta. Y nos encontramos con una una formulación de la discriminación. De una manera, bueno, yo me he dedicado, claro, yo quiero resumir en pocos minutos, ¿verdad?, lo que soy consciente que exigiría mucho tiempo, pero vamos, si nos fijamos en esta formulación de la discriminación, dice, la discriminación o es directa o es indirecta, única y exclusivamente se hace referencia al sexo, ya veis, ¿no?, a la categoría, no se mencionan otros factores, pero además es bilateral, o sea, puede ser discriminado tanto un hombre como una mujer. El concepto de la discriminación que se importa, ¿no? Y en el principio de igualdad de trato de mujeres y hombres, tú puedes ser, es decir, un hombre puede ser también, según la ley vasca, discriminado de manera directa o discriminado de manera indirecta. Se pone, bueno, es una formulación bilateral. Esta tipología de la discriminación no procede del feminismo. Esta tipología de la discriminación procede de Europa, de la Unión Europea y del interés de la Unión Europea en regular a, bueno, las relaciones laborales, ¿no?, dependiendo de una economía de mercado y en la empresa, ¿no? Entonces, son conceptos que los hemos tenido, ¿no?, que de alguna manera importar, pero que no proceden del feminismo. Es más, el feminismo, bueno, y yo creo que se ve también en la ley vasca, el concepto de discriminación del feminismo es un concepto, la discriminación se entiende de manera estructural. O sea, la discriminación para el feminismo es un fenómeno estructural, ¿eh? Y esto planea por la ley, pero no se define. O sea, si vamos a la exposición de motivos de la ley, se hace referencia, ¿no?, el tipo de desigualdad que sufren las mujeres, ¿no?, la pobreza, la violencia, ¿no?, tal, tal. Esto, discriminación directa e indirecta, la violencia, ¿dónde entra ahí?, ¿no? O sea, se producen una serie de desajustes. Insisto, este no es el concepto de discriminación del feminismo. Lo que hemos importado, el concepto de discriminación y la tipología de la discriminación que han importado en nuestras leyes, son las que proceden de Europa. Discriminación directa e indirecta. Pero además, y también se ve cómo la estructura de la propia ley tampoco se ajusta. Es decir, la estructura de la propia ley es mucho más amplia. En el caso de la ley vasca, incluso se incluye la violencia, ¿eh? No en la estatal, pero en la, es mucho más amplia, se despliega sobre todos los ámbitos, participación política, educación universitaria, no universitaria, medios de comunicación. Ese es el ámbito de la discriminación para el feminismo. No, la discriminación o es directa o indirecta, y encima tal y como están, que estos conceptos no los he desarrollado más, porque bueno, nos meteríamos en otros berenjenales. Bueno, entonces, pero es que además, otro hándicap es que la discriminación directa o indirecta, tal y como se plantea, es un falso binomio. O sea, no es cierto. Se plantea de esta manera. En la legislación antidiscriminatoria, las cláusulas antidiscriminatorias, la discriminación parece que es o es directa o es indirecta, ¿no? O es directa, ¿no? Se hace referencia, ¿no?, a rasgos definitorios de manera comparativa en situaciones análogas, ¿no? O es indirecta, un trato neutral que repercute negativamente, ¿no?, en un determinado colectivo. No es cierto. O sea, yo, bueno, pues no, digo, no es cierto, no, perdonad, no quiero hablar de manera apodíctica, pero bueno, yo creo que he escrito bastante al respecto. Es decir, hay muchos casos y muchos supuestos en los que se puede, el mismo caso, hablar tanto de discriminación directa como de discriminación indirecta. Y además, no es excluyente. O sea, quiero decir que es un falso binomio, solamente que ya nuestras cabezas ya están, ¿no?, modeladas para hablar. La discriminación puede ser directa o puede ser indirecta. Bien, es decir, resumiendo, yo creo que un hándicap importante para la introducción de la interseccionalidad en nuestras leyes de igualdad es que nuestras leyes de igualdad son bicéfalas, tienen dos cabezas. Por un lado, el feminismo y por otro lado, la Unión Europea, ¿no? Y entonces, claro, y es que es muy difícil, ¿no? Eso es decir, oye, a ver aquí cómo navegamos, ¿no?, en esta marejadilla, ¿no? Y entonces, a todo eso, nuestras leyes de igualdad tienen que afrontar el reto también de la interseccionalidad, que se ha entendido, que se ha explicado aquí profusamente, ¿no? Las reivindicaciones tiene que afrontar el decir, ojo, porque igual esta ley de igualdad pues responde a un determinado modelo de mujer, Ojo, porque igual hay situaciones y tratos de subordiscriminación, yo prefiero hablar de, este, de esta manera, para huir de estos conceptos de discriminación directa e indirecta, yo prefiero hablar de subordiscriminación. Es una palabreja, pero bueno, yo creo que es significativa. Y ojo, que hay mujeres ¿no? que sus situaciones no encajan, ¿no? En estos conceptos, porque es que además del sexo, tal y como está tipificada la discriminación directa, es que hay otros, ¿no? Sistemas y factores que intervienen, ¿no? Entonces eso, y eso, claro, también revuelve, es otra pequeña revolución, ¿no? Implica, aparte de, bueno, de todo lo que ya se ha mencionado, de la interseccionalidad, todo lo que implica de crítica, ¿no? Un determinado feminismo por su esencialismo, por su universalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que me ha dado pie antes Celaya a hablar de la clínica jurídica, pues a mí la voy a meter, ¿no? En la clínica jurídica, que es una estructura de la Facultad de Derecho, ¿no? Que lleva ya 4 años de funcionamiento, en la que se entra, de alguna manera queremos romper cuál es la estructura de los estudios jurídicos, ¿no? Haciendo que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las asociaciones que luchan contra la discriminación entren en la Facultad de Derecho y expongan sus casos y el alumnado haga sus trabajos fin de máster, trabajos fin de grado y prácticas intentando dar respuesta a esos casos de discriminación. No esto que pasaba en Europa, en Estados Unidos, no, en nuestro entorno. ¿Qué pasa en el País Vasco? A ver, estos casos de discriminación y a ver cómo se les da respuesta. Y entonces entran las asociaciones y nos cuentan sus problemas. Y, por ejemplo, la semana pasada que hemos tenido la exposición de esos problemas, nos venía una mujer gitana y nos explicaba, claro, es que cuando entramos, resulta que las mujeres gitanas, cuando entramos en un supermercado, hombre, es que bueno, tenemos a toda la parte, la seguridad, no, o sea, nos hacen abrir los bolsos, una presión, como si fueran ya presuntamente delincuentes, tal, 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 y eso no es discriminación, ¿no? Nos están discriminando, no como mujeres, porque a las otras mujeres no les miran, nos miran a nosotras, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de situaciones no tienen encaje, esto es, claro, una ley, esto es un desafío importante, ¿no? Para la legislación, ¿no? Entonces, bueno, antes decía, ¿no? no creo que la solución esté en la introducción de la discriminación interseccional, porque este binomio es falso, porque la discriminación directa e indirecta es falso. O en todo caso, si conservamos estos tipos, porque claro, nos vienen de Europa y nos vamos a decir, no, hacemos caso omiso y nosotros aquí no empleamos estos conceptos, ¿no? Y bueno, una discriminación directa puede ser también interseccional. Y una discriminación indirecta también puede ser interseccional. Entonces, si metemos un tercer tipo de discriminación ahí, ¿no? Ya no es un binomio, o sea, eso ya de alguna manera nos incomoda demasiado, ¿no? toda esta estructura. Bueno, ya veis que en definitiva, no me quiero extender tampoco, el tema este de la interseccionalidad es como una patata caliente, ¿no? Una patata caliente para la legislación de igualdad. Entonces, bueno, yendo a la propuesta que antes comentaba, ¿no? Yo creo que exige tener, como decía, un concepto de interseccionalidad, un concepto de legislación antidiscriminatoria y un concepto de feminismo. En cuanto al concepto de interseccionalidad, bueno, yo tengo, desde mi óptica, está claro que la interseccionalidad conecta, es una perspectiva sobre la articulación y el funcionamiento del poder.
¿Poder?
De la luz. ¿No? Y que es una forma de articular y de funcionamiento del poder, ¿no? Y que una perspectiva interseccional implica el reconocimiento de unos sistemas de poder y de factores también. Sistemas, factores y condiciones y luego más, pero también sistemas de poder. Y que son, es decir, es la intersección de esos sistemas lo que va a significar que un trato o una situación sea discriminatoria, interseccionalmente. O sea, más que a la situación, tengo que ir a ver cómo funcionan estos sistemas. Tengo que ir a los sistemas. Lo mismo que hay un sistema sexo-género, hay un sistema raza, hay un sistema clase, hay tal. Entonces, tengo que ver cómo funcionan estos sistemas, que es una cuestión muy compleja, pero que se puede, y la teoría feminista también, incluso siendo patriarcalista, ha desarrollado esta teoría. Con la teoría de sistemas, diciendo que los sistemas no son cerrados, los sistemas no están anudados, los sistemas están superpuestos pero son abiertos, no funcionan, bueno, no voy a extenderme por esto. Luego, eso en cuanto al planteamiento sobre la interseccionalidad. Derivado de este planteamiento sobre la interseccionalidad, estaría un concepto de legislación antidiscriminatoria que no coincide con una parte de la ley de igualdad. Yo creo que la visión antidiscriminatoria tiene, el derecho antidiscriminatorio tiene que ocupar toda la ley de igualdad. No puede ser que de repente la discriminación sea directa e indirecta y esté ahí en un apartadito de la ley de igualdad. La discriminación es la desigualdad en acción. La desigualdad en acción no solamente en el ámbito laboral y solamente vamos a reservarle para ver lo que es la discriminación en este apartadito, sino tiene que pulular sobre toda la ley. Y en cuanto al feminismo, tercera perspectiva, bueno, la perspectiva feminista sería la de obviamente un feminismo plural basado en la experiencia de todas las mujeres y donde tuvieran un reconocimiento especial, incluso compensatorio, las voces de esas mujeres cuyas experiencias de subordiscriminación, precisamente interseccional, han sido históricamente eclipsadas. ¿Cómo se reflejaría esto a nivel, proyectándolo sobre la legislación vasca? Bueno, ya he dicho, por una parte, sustituyendo esa referencia a la discriminación múltiple como yuxtaposición de factores. Y luego, ya digo que en plan como muy aventurado, en la legislación vasca se recogen toda una serie de principios generales, ¿no?, que dicen son los que deben de regir la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres. Igualdad de trato, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y diferencia, integración de la perspectiva de género, acción positiva, eliminación de roles, bueno, eso que también sabréis, ¿no?, representación equilibrada y coordinación y colaboración. Bueno, pues mi propuesta iría en el reconocimiento de la interseccionalidad como un metaprincipio. Bastaría. Los mencionados principios, que son 8, deberán ser desarrollados atendiendo a las exigencias de la interseccionalidad. Se entiende por interseccionalidad, a los efectos de esta ley, la posibilidad de que el sistema sexogénero interactúe con otros sistemas y factores de poder que contribuyen a la subordiscriminación, me da igual, desigualdad estructural, etcétera, de las mujeres. Por lo tanto, esto, si introducimos este principio, no tendría sentido introducir el concepto de discriminación interseccional, porque este metaprincipio serviría ya para informar los conceptos de discriminación directa y de discriminación indirecta, por lo tanto, no haría falta introducir el concepto de discriminación interseccional. Eventualmente, como mal menor, se podría introducir, desde luego, desde mis esquemas quizá excesivamente idealistas, no sería necesario. Bueno, yo me voy a parar aquí. Muchas gracias por escucharme.
Eskerrik asko, Maggi. Oso ikuspegi orokorra, eta gainera uste dut baliagarria, urrengo islarientzako. Eta ondoren, Amaia Gonzalezek emango diogu hitza, eta berak Bilboko udaletxetik bere ikuspegia emango digu.
Vale, eskerrik asko zelai, eta eskerrik asko denori, nahiko esperientzia ona izan dudalako. Estoy aquí un poco, como estaba diciéndole durante todo el día, estaba un poco ya. Estaba diciendo que estaba un poco descolocada y un poco ya incómoda. Estaba incómoda porque, claro, después de vivir toda la mañana todo lo que se ha hablado sobre interseccionalidad, los conceptos, etcétera, pues como Ayuntamiento de Bilbao, como técnica, tenemos la responsabilidad de escuchar y la responsabilidad de planificar las cosas que tenemos que hacer para, bueno, cumplir los objetivos que, de cierto modo, pues el movimiento social, el movimiento feminista, las personas que lo saben, la universidad, nos van orientando. Y gracias a Marta me he dado cuenta que no era mi problema, es un problema estructural y es un problema en el que yo ya sabía que ya tenía, pero yo decía, oh Dios mío, ¿qué voy a decir? Entonces, bueno, pues estoy incómoda y eso es una de las cosas que está bien, porque yo creo que desde la incomodidad se crece. Pero también, bueno, reflexionar que el Ayuntamiento de Bilbao está haciendo lo que quiere y lo que puede, pero también está muy cómodo en las normativas y en las estructuras sociales y las estructuras técnicas que le permiten, quiero decir. está segmentado, como todos los municipios y como todos los ayuntamientos, vamos, no te lo voy a decir yo que no, pero además tiene una normativa que sujeta esa segmentación y la cual no la van a modificar. Es decir, tenemos las bases de régimen local que establecen cuáles son las competencias de cada uno de los ayuntamientos, electricidad, luz, no sé qué, bomberos, pim, pam, pum, tal, igualdad, protección social, personas mayores, en comas. Tenemos la ley de presupuestos. Nosotros nos afecta la norma foral de presupuestos, pero viene de la estatal, vamos, que nos dice claramente a cada una de ellas que dónde nos tenemos, en qué casilla nos tenemos que poner. Hay una de nosotras, estamos encantadas, pues somos área de igualdad, estamos, bueno, pues muy, tenemos más gestión directa, tenemos más cierta autonomía, pero realmente si miramos la ley de los presupuestos estamos donde pone protección social, en la 23170. De tal modo que estamos, igualdad es la 23711, la 23170 es violencia y la 23712 es diversidad sexual. Quiero decir con ello que estamos perfectamente encasilladas en un cajetín. Entonces, bueno, pues eso, fenomenal. Y luego tenemos la ley de contratación pública, esta que nos está volviendo locas a cada una de las administraciones porque tiene un objetivo claro y yo estoy totalmente de acuerdo. Ojo, que el tema de la que es evidenciar y quitar todo el tema de la corrupción y evidenciar la transparencia en los presupuestos y en la gestión y en la contratación pública. Pero nos han metido como cláusulas de igualdad, ¿vale? De tal modo que la contratación tiene un solo objeto, tiene un solo responsable, tiene una sola área, tiene un solo todo lo cual está segmentado, ¿vale? Entonces yo con esto hoy me he quedado tranquila para decir, bueno, estoy haciéndolo, bueno, por lo menos pienso que tengo que hacerlo mejor. Pero estas son con estos mimbres, con estas manos y mis avalorios, pues esto es lo que yo puedo hacer, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento de Bilbao tiene una gran trayectoria cuando se creó el Servicio de Mujer en 1988. Estamos en el 2019 y por fin somos área de igualdad, es decir, que la trayectoria es importante. No quita con eso que siempre hemos tenido, en el año 88 teníamos la nivel de mirar a la... Los ayuntamientos y todos tenemos dos miradas, que es miramos a la ciudadanía en general o miramos a personas o grupos específicos. Por ejemplo, obras y servicios hace una ciudad para la ciudadanía en general. Si acaso tiene en cuenta la accesibilidad, ¿vale? Pero es a la ciudadanía en general. Políticas sociales, como está segmentado el Ayuntamiento de Bilbao, tiene grupos específicos. Tiene personas mayores, tiene jóvenes, tiene tal. Es decir, que de las tres áreas en las que se divide el Ayuntamiento de Bilbao, políticas sociales, urbanismo, cultura, una solo tiene grupos específicos, el resto se dirige a la ciudadanía en general. El Ayuntamiento de Bilbao, cuando empieza con el servicio de la mujer, ese concepto lo tiene incorporado, pero en vez de ser ciudadanía en general, tiene a las mujeres. Entonces, cuando se crea, ¿hacia dónde vamos? Tenemos un área, más se llamaba el servicio de la mujer. Dirigíamos nuestras políticas a todas las mujeres de Bilbao. Mentira. A unas mujeres claras, que eran blancas, que vivían en Bilbao y que, como se dijera, en atención a mujeres víctimas de violencia, tenían una situación de violencia. Pero además tenían recursos económicos. Esto lo hemos ido aprendiendo gracias a que nos hemos encontrado con que al ir haciendo los planes de igualdad, que parece que es un... Tú estás haciendo el texto y realmente es aburrido hacer objetivos y demás, pero te encuentras con que es un documento que establece las prioridades políticas y establece los objetivos técnicos que vas a hacer, pero tiene la virtualidad que lo sacas a la calle y la gente lo lee y la gente te responde. Entonces, el primer plan municipal que de igualdad se llamaba de acción positiva. No habíamos metido, yo entonces no estaba, pero lo leí, no habíamos metido nada por el tema de las mujeres con diversidad funcional, que entonces las llamábamos mujeres con discapacidad. Pero nada, porque las mujeres eran un todo, estaban metidas. Claro, ellas decían, no estamos. Decíamos, bueno, venga, ya te meteré donde quieres, en un ratito. En el segundo plan, pues empezamos a decir, bueno, igual tenemos que meter el concepto de discriminación múltiple, porque eso, ya vamos avanzando. Y lo metimos en la parte de acción social, porque ¿dónde estaban los colectivos desfavorecidos? En acción social, no en todos los demás, ¿vale? Porque ya entendíamos que ya estaba. Es cierto que nos volvieron a poner quejas, hablaban y tal, hablábamos con ella y decíamos, jo, bueno, tienes razón. Pero es ya cuando en el 2005, y gracias a la ley de igualdad, y bueno, pues una revolución en el ayuntamiento, nos creamos como área, tuvimos recursos, etcétera, pues y sobre todo creamos el Consejo de las Mujeres de Igualdad. No crear el órgano, sino el proceso de participación, donde apuntamos a cerca de más de 20 o 30 organizaciones sociales que entre ellas estaban, pues FECOR, la Asociación de Personas Sordas, estaba el DARTE, estaba Munduko Emakumeak, estaban, bueno, pues un montón, me que dejaré varias, ¿eh? Entonces, estas nos decían, ¡jo, qué interesante esto del Consejo! Pero, ¿y vamos a tener voz? ¿Y vamos a tener voto? Y cuando empiezas a hablar a corto plazo con ellas y empiezas a decir, y nos empiezan a ver qué situaciones tienes, te das cuenta que tus políticas no tienen incorporada absolutamente otras visiones que la de mujer blanca de Bilbao. Entonces, pues, entonces empezamos a cambiar y empezamos a modificar pues, lo que teníamos a mano. Y lo que teníamos a mano es el área de igualdad, como ha explicado Celay, tenemos el servicio de atención y prevención de mujeres víctimas de violencia de género. Lo bueno que tenemos es que somos pocas y nosotras parimos, nosotras decidimos. Entonces, lo que hacemos es crear el servicio y empezar a mejorarlo y a establecer qué tipo de recursos o qué tipo de iniciativas podíamos hacer para que ese recurso fuera inclusivo. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a ver qué mujeres vienen y desagregamos. Desagregamos por procedencia, desagregamos por si tenían diversidad funcional, desagregamos por edad y nos dimos cuenta que las mujeres que venían eran mujeres de 45 a 55 años, no venía ninguna mujer. Las inmigrantes sí que venían, pero por el tema de los recursos económicos y así. Pero no venía ninguna mujer con diversidad funcional, no venían mujeres mayores de 65 años y no venían mujeres jóvenes. Entonces teníamos un problema con el servicio, es decir, no estábamos llegando a la mayoría de la población de mujeres que nosotras entendíamos que llegábamos. Entonces, lo que hicimos fue hablar con estas asociaciones, que no tengo otra cosa, pero me llevo fenomenal con FECOR y la verdad que es una relación muy buena, decir, jo, ¿cómo lo podemos hacer? Y nos dijeron, jo, bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es unos cursos de formación, tanto ellas, las de FECOR, nos daban a nosotras y nosotras los dábamos a ellas, porque el problema también era bidireccional. Las mujeres con diversidad funcional no identificaban situaciones de violencia contra las mujeres, de violencia de género. Entonces, realmente teníamos un problema. Ese es un tema. Con las mujeres inmigrantes, nosotras nos fuimos, ya que veíamos que no llegábamos, nos fuimos con el PowerPoint a donde estaban las asociaciones de mujeres. Y nos encontramos con que nos decían, pues me acuerdo que me dijo mi jefa, jo, yo me encontré una señora muy negra que me dijo, ¿a dónde vais vosotras con el PowerPoint? Blanca de Bilbao, ¿pero qué nos vais a contar vosotras? Que nos dimos cuenta que no éramos referentes, que es que estábamos en otro nivel, que es que no en otro nivel, es que éramos... Entonces lo que hicimos fue un grupo de Mujer, Salud y Violencia, que es un programa que llevamos ya más de 10 años, en el que formamos a mujeres de diferentes... Porque, claro, entendíamos a las mujeres inmigrantes como Bilbao y luego mujeres inmigrantes. Pues las catalanas también podrían ser ahora si acá hay mujeres inmigrantes. Es decir, todas las mujeres inmigrantes están metidas en un colectivo general. Entonces, claro, lo que hicimos fue crear un programa en el que establecíamos diferentes grupos por diferentes nacionalidades. Entonces, teníamos las mujeres senegalesas, mujeres marroquíes... Creo que están también, bueno, esto lo lleva mi compañera, mujeres subsaharianas, mujeres también latinoamericanas, venezolanas, tal cual, que de Nicaragua, en fin. Veíamos diferentes grupos para que ellas a su vez se formaran con temas de violencia de género, de empoderamiento, y luego a su vez esas mujeres chinas. Y luego a su vez ellas lo llevaban a sus grupos, de tal modo que establecíamos la relación entre poder un poco incorporar todo el tema de programación de violencia de género para que esos colectivos se encontraran... se encontraran que eran también, que ese servicio municipal también era para ellas. Porque en ocasiones no se entiende que ese servicio municipal es para ellas. Entonces había que identificarlo, había que poner fotos, había que poner sus propias palabras, etcétera, etcétera. Y luego nos encontramos también con que el tema de las mujeres gitanas, pues nos decían, ¿y nosotras? Que somos de aquí de toda la vida. ¿Dónde nos metéis? Es que... Entonces, claro, las mujeres gitanas dijimos, bueno, pues... os podemos meter en el grupo de Mujer, Salud y Violencia con un grupo específico, concreto, por el tema del aspecto cultural. Pero, sobre todo, les encontramos un gran apoyo cuando atendemos a mujeres víctimas de violencia, porque son las personas que nos dan conocimiento de las pautas culturales que están operando en estas mujeres víctimas de violencia, en estas mujeres gitanas. Entonces, no es tanto las mujeres gitanas como un grupo, que no, porque... más o menos la relación con las mujeres gitanas las tenemos, sino como ese apoyo necesario que tenemos para la hora de intervenir con mujeres de víctimas de violencia de género. Es decir, bien, nos venía una mujer gitana y decía, es que me han desterrado. Decíamos, desterrado, desterrado, ¿y eso qué significa? Claro, luego nos venían, entonces tenemos un gran contacto con las asociaciones de mujeres gitanas para que cuando tenemos una atención que a nosotros nos parece, bueno, que necesitamos información del contexto, acudimos a ellas como alguien referente. El otro día estuve en una jornada de AMUJE, de mujeres gitanas, y claro, nos decían, es que todas las mujeres payas sois racistas. claro, no te quedas así, no, dices, sí, soy racista porque estoy educada en esta cultura y esta cultura es racista y yo tengo que darme cuenta de que soy racista. Y una vez que me doy cuenta, no pasa nada, porque es mejor darte cuenta y cambiar que no darte cuenta y estar todo el rato cometiendo los errores. Entonces, con las mujeres gitanas, pues hemos ido aumentando el nivel de mujeres que consideran que es un servicio municipal y que el servicio municipal también es de ellas y que de algún modo podemos trabajar. Lo que nos dicen también es que en el equipo no tenemos personas que vienen de otros orígenes, que vienen de otros sitios, que vienen de... Pero claro, es otra cosa. El procedimiento para incorporarte a la administración pública está perfectamente, no tiene nada de la interseccionalidad. Es para nosotras o para ellos. Pero sí, sí, el euskera y bueno, todo lo que tienes que empollar y bueno, no es para cualquiera. Vamos. Entonces, el asunto es que... Yo lo que quería aquí explicar es que estamos orgullosas de lo que hacemos. Nos parecía que estábamos haciendo muchísimas cosas y que estábamos como la cum laude, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Pero que es importante tener en cuenta que habéis dicho una cosa, que es la escucha activa. Nosotras intentamos escuchar realmente a las personas, a las asociaciones, a que nos digan lo que tenemos que hacer. Intentamos tener empatía, pero sobre todo sabemos que nosotras no tenemos el conocimiento, que el conocimiento lo tienen también los movimientos sociales y que tenemos que tener una relación absoluta y directa con ellas para que nos vayan, vayamos pudiendo poco a poco incorporar y mejorar nuestros procesos. Y nothing more, es que ricasco.
Eskerrik asko Maia, eta orain Sonia, Sonia González, eta berak emakundetik, ba, esplikatuko digu apur bat. Zein izango da interseksionalidadeak eskaini aldigun begira da.
Bueno, arratzaldeon, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiote zera, Eusko Ikaskuntzari egindako gonbidapenagatik eta aukera emateagatik hemen egoteko. Eta batez be, goizeko mai inguruak eta hitzaldi guztiak entzuteko aukera moteagatik. Benetan oso aberasgarria eta oso interesgarria. Nik uste dut gainera momentua dela ere ez bakarrik instituzioetan, bizik eta oroar. Momentua dela gai hau edo gai honetaz ez da baidatzeko. Une oso estrategikoa eta bueno, ba, oso gokia eta benetan oso aberatza. Bueno, antolatu dudan hitzalditxoa gehien bat izan, bueno, bizatitan, bat oso, no. Bueno, esaten nuen hori batetik, itzeingo dudala, ba, zelan emakunde bultzatu dituen horien arte berdintasun politikak, eta emetik aurrera zenolako erronka ditugun. Zen ikuste dut, interseksionalitateari buruz hitz egiten dugunean, bueno, ba, gehien bat egitzein behar dugula erronki buruz. Egiteke dagoena, ez hainbeste egin duguna, ze nabarmena da, eta goiz ere aipatu da, ba, bueno, ba, oraindik gauza gutxi egin ditugu. Gure kasuan, gehien bat, zera, ba, niztasunetik lan egin dugu, hain gauza egin ditugu, ero komentatuko ditut, baina, bueno, egia da, interseksionalitatea oraindik diseinatu behar dugun estrategia bat dala, bai? Ez dakit... Bai, ez dakit...
Bueno,
bitartean esalduko dut, baina dinotu uste dut lagungarria dela ikustea ekarri duana. Bueno, bagoizaz ere hitz egin dugu genealogiei buruz, ba, nikeri alegin duna espizka bat, emakunderen ibilbide hori, ibilbide historiko hori, ba, bueno, pixkat irudikatzen zeintzuk izan diren mugarriak, ezta? Momentu desberdinak. Batez be hiru mugarri egon dira, hori da bai. Bai. Hiru mugarri dira, bai. Bueno, ba, Amaiak aipatu den moduan, ze hori orokorra izan da politika publikoetan. Horren dela hiru hamarkada planteatzen ziren berdintasun politikak, gehien bat izaten ziren ekintza planak. Bai? Oso ikuspegi zehatza, emakumei zuzendutako ikuspegia, eta emakumeak ulertuta subjektu politiko homogeneo bezala. Horiek ziren, bultzatzen genituen politikak, edo bultzatzen ziren politikak, ni orduan lez nengoen, oraindik administrazioan lanean. Gero, beste, bueno, bai, aurrera botako duz...
Nahi baldin baduzu,
lasai. Bueno, hemen geldituko las. Ja, besto. Bueno, gero, bigarren momentua, hor agertzen den moduan, ba, bueno, ba, legea onartu zenetik hor, bueno, egon zen aldaketa nabarmena, aldaketa kualitatiboa, lehenmagik ere azaldu du, bueno, azaldu ditu gauza batzuk, orduan ez nahaz geldituko lar, baina, bueno, egia da, bultzada handia izan zela neurri batean, batetik lagundu zigulako egitura, berdintasunerako egitura instituzionalak sortzen. Esaterako, ba, Eusko Jaurlaritzan, sail guztietan sortu ziren berdintasunerako unitateak, eta bar, eta emakunde ere, bueno, indartu zen egitura moduan. Bai egiturak, bai baliabide gehiago, eta baita prozedurak. Ze hor, aldaketa nabarmena izan zen, ba, ekintza planetik edo ikuspegi horretatik aldaketa egin genuen ba, genero ikuspegira edo mainstreamin bultzatzera. Eta bueno, ba, bere gabeziekin edo bere indargunekin, baina aldaketa nabarmena egon zen momentu horretan. Bai? Eta orain non gaude? Ba, bueno, orain hain zuzen ere bestelako interpelazioak ditugu, besteak beste intersezionalitatea, eta, bueno, ba, legintzen ari gara nolabait, bai planifikazioan eta bai arau markoa egokitzen diskurtzo edo ikuspegi horietara. Bai? Orduan, orain dela gutzi, oraingo legealdian, onartu zenean zazpigarren plana, berdintasunerako plana, hain zuzen ere, printzipio gidarien artean, lehenengoz aipatzen da intersezionalitatea. Lehen hitz egiten genuen, ba esan dudan moduan, diskriminazio anitzari buruz, eta orain ja jaso da lehenengo aldiz kontzeptua. Eta nik uste dut hori dela, bueno, ba, aurrepausu handi bat. Maia teorikoan, esan dezakegu, gero praktikara eraman beharko dugulako. Eta hori da erronka, baina egia da jasotzen dela. Eta hor aldaketa nabarmena egon da. Zera. Bueno, pizkat, bueno, hau ja landu da, aipatu da, goizez ere, baina bueno, ikuspegi hori eukitzearen, ba zelan zen nolako evoluzioa egon den berdintasun politiketan, ezta? Esan dugun moduan. Lehenengo ikuspegia zen ekintza positiboarena, bigarren momentu batean estrategia duala diseinatu genuen, bai, mainstreamen eta ekintza positiboare hor barne, beharrezko dira biak, eta gaur egun ere beharrezkoa dira. Bestelako ikuspegi berritzaileak onartzea edo integratzea horrek ez du esan nahi aurrekoan egindakoa bertan behera gelditu behar denik. Are gehiago kontuan hartzen baldin badugu zenbat oztopo eta zailtasunak eduki ditugun administrazioetan sortzeko ditugun berdintasunerako egiturak. Benetan lan ederra, saia eta konplexua da, benetan. Orduan, bueno, ba, nolabait hor egon zen momentu hori, izan duan moduan, ba, estrategia duala martxan jarri zela, eta diskriminazio multiplearen kontzeptua, non, diskriminazio mota desberdinak kontuan hartzen ziren, baina ez haien arteko intersekzioak. Eta hori da orain dekogun erronka, bale? Orduan, azalduko pizkat orain arte, zer egin duen emakunde, a ber, aurrera botako dut, aibarkatu. Bueno, hemen dago beste une importante bat, lehen esan duan moduan, non gauden orain. Zazpigarren plana onartu da oraingo legealdian, eta zazpigarren plan honetan aipatu da moduan, besteak beste, printzipio gidarien artean, intersekzionalitatea jaso da. Zelan definitzen da plan horretan, irakurko dizuet, literalki zelan dagoen jasota. Bai? Bueno, genero ikuspegiaren ikuskera konplexu eta integralago batetik zazpigarren plan honek generoa eta beste desberdinkeri batzuen arteko intersekzionalitatea onartzen du bere estrategiaren diseinuan. Bueno, ba nolabait ikuspegi orokor bat transversala, bai? Eta bueno, baina egia da hitz egiten dugula generoa eta beste hori aipatu delako ere, egunean zehar agertu da, ez da bai da, ez da. Gure kasuan, zentroan jarri dugu generoa eta bestelakoak ere. Baina, zentroan, bueno, logika dube bai, gure diseinua eta gure egiturak eta gure politikak hortik abiatu eta daudelako. Bale? Bueno, ba hori jasota dago zazpigarren planean, eta, bueno, eta horrein aipatuko dizkizuet, adibide batzu, orain arte egindako lana, ezta? Ba, zelan lan egin dugun, no, gitxo grabera. gauza batzuetan, bueno, ba, ikuspegi desberdinak ikusiko dituzu. Batetik, adibidez, bueno, material espezifikoak sortzen ari gara, gero eta gehiago, aurten bertan argitaratu genuen eskuartzeko jarraibideak, indarkeria matxistaren biktima diren eta desgaitasuna duten emakumeak, bueno, ba, material espezifiko bat orain arte existitzen ez zena, ba, errealitateak agintzen duelako eta ikusten genuen bestelako egoera zeundela eta behar hori zegoela. Hori da adibide bat, ezta? Hori orain dela gitzi argitaratu da, aurten. Baina, bueno, bestelakoak ere, batez ben ikustu landu dugula ikerketaren eremuan, eta ikerketak eta beken bidez argitaratu ditugu hainbat, edo lagundu dugu diruz, hainbat ikerketa gero eta gehiago interseksionalitatea lantzen dutenak. Zergatik gertatzen da hori, ba, erabaki politiko bat egon delako momenturen batean, non erabaki genuen, beka horiek, bueno, ba, besteak beste, mota bat zela, hemen jaso duana, egoerak eta desberdintasunak aztertzea, askotariko bereizkeria jasateko, arriskuan dauden emakumeen kolektiboan. Horrek sortu du, ba, gero eta argitalpen gehiago, batzuk dituzu hor zerrendatuta, ba, emakume gazteak, dibertsitate funtzionala, emakume helduak, migratuak, razializatuak, lesbianak, bueno, bizitegi bazterketan daudenak, eta bar goizeko hori, punto suspensibos. Itziarrek aipatzen zuen, uste dut zu izan zarela, ezta? Bueno, barixe. Eta gero, zenolako lanketa gehiago? Bueno, ba, bestetik ere, bueno, ba, dirula, lanketa funtzionala, emakume helduak, migratuak, razializatuak, lesbianak, bueno, bizitegi bazterketan daudenak, eta bar goizeko hori. Punto suspensibos. Itziarrek aipatzen zuen, uste dut zu izan zarela, ezta? Bueno, barixe. Eta gero, zenolako lanketa gehiago? Bueno, ba, bestetik ere, bueno, ba, dirulaguntzen bidez, bultzatzen dugu, bueno, emakumeen elkarte gintza eta parte hartzea. Eta gero eta proiektu gehiago dira kolektibo espezifikoenak, eta gainera gauza oso interesgarriak egiten ari dira, ez bakarrik haien interesen arabera, baizik eta ba, zeharkatzen aldagai desberdinak. Nolabait, interseksionalitatea, gaztelera zaila da, baina euskeraz gehiago. Zera, ba, kontuan hartzen, ezta? Eta gauz interesgarriak. Ez naz, asko, informazio gehiago behar baduzue honetaz, dena den, dana dago eskura gure webunean, informazio pilo deko zuen. Hau, ja ipatu du. Eta, bueno, azkenik, zer egiten ari garen? Bueno, azkenik, bueno, ba, parte hartze organoak ditugu, batetik dago aholku batzordea, horretan ere, ba, esaterako parte hartzen dute, bueno, ba, emakumen ijitoen elkarteak, migratuenak, bueno, denet, gero eta parte hartze anitzago dago. Hori dago batetik, dena denik uste dut horretan ere erronkak ditugula, etorkizunera begira. Bueno, ba, logika horiek eta interlokuzio horiek berritu beharko genituzke, bestelakoak ere bueno, ba, planteatzeko. Ez bakarrik espazio formal horietan, baizik eta bestelako interlokuzioak planteatu beharko genituzkelako, dinamikoagoak, zehatzagoak, eta bar. Baina bueno, hori da gero jaso dudan gauza bat, geroko transparentzia batean. Eta gero bestetik, gure partetik ere, eta igual hau importantea da gero eztabaidan agertuko den kontu bat, gure partetik ere parte hartzen dugu hainbat aholku batzordetan, sektorekoak, zein organo, parte hartze organoetan. Eta gure egin beharrekoa gehien bat izaten da, genero ikuspegia zertatzea hoietan. Eta zeintzu dira hoiek, ba, besteak beste, gazteriaren politika integralaren batzordea, ijito herriaren integraziorako eta parte hartzeko sozialeko kontseilua eta bar, hainbat daude, eta sektorekoak dira, eta espezifikoak. Orduan nola baitor, alegintzen gara bebai, gurutzatzen ikuspegiak, bai, genero ikuspegia eta haien ikuspegia. Eta gure egin beharra da, gainera, bermatzea, berdintasun politika bultzatzen direla hoietan, berdintasunaren helburua jasotzen dela, eta genero ikuspegia zertatzen dela. Eta bueno, hori da beste bide bat, uste dut importantea, bueno, bagerian usteko egin beharreko lana, bai. Eta bueno, ja bigarren parte honetan, ez dakit zelan noan denboraz. Bueno, gehien bat erronkak. Eta orain zer, ezta? Zer egin? Non gaude? Bueno, ba batetik eta gainera oso oso ondo ekarrita gaia, ba, Magik esandakoaren hildora, osea, hildotik, zera, momentu honetan, ez dakit jakingo duzuen, igual batzu bai, beste batzuk ez, baina Euskal Berdintasun Legea, Berdintasunerako Legea, justu momentu honetan, badago fase batean, non zirri borra bat prestatzen ari da, aldaketak egiteko, bai? Aldaketak egiten ari dira, uste du bigarren adala, ezta, zurine, bigarren zirri borra bat ja hor dago, urrango pausuak ere eman beharko dira, ez dakigu ere zer gertatuko den, lege horrekin, baina egia da, hor, nik uste dut aldaketa kualitatibo bat eman dela, prozesu parte hartzaile baten bidez ere jaso ditugu hainbat ekarpen eta hainbat proposamen eta besteak beste generoaren, barkatu, interseksionalitatearen ikuspegia txertatzeko beharra ere helarazi digute elakunde desberdinek. Eta, bueno, ba, esan dudan moduan, ikusten genuen basala momentua aldaketak egiteko, 2015an egin zen ebaluazio kualitatiboa, legearen ebaluazio kualitatibo zein kuantitatiboa, eta ondorioen artean beste batzuk ere agertzen ziren, jakina biolentziaren eremu horretan hobekuntzak ere egin behar zirela, baina ez da bakarrik hori agerien egondana, baizik eta esan duan moduan interseksionalitatea ere planteatzen zen beharra zegoela integratzeko. Eta bueno, horretan ari gara momentu honetan eta esan beharra dago, jaso dela. Batetik jaso da hau, bai? Urrakortasun handieneko egoeran dauden emakumeen eskubideak bermatzearekin lotutako erreferentzia eta aurreikuspen gehiago sartu dira, askoz gehiago, hainbat artikuluetan. Lehen agertzen zena baino gehiago. Eta bestetik ere, bestetik funtsezko beste alderdi bat da ikuspeg interseksional bat integratzea legean bertan. Eta holan agertzen da zirriborroan. Ez dakigu gero onartuko den, baina momentuz behintzat jasota dago zirriborroan. Abia puntua da, ezta? Gero erronkei aurre egiteko. Arau berriak interseksionalitatea jasotzen du bere printzipio orokorretan, emakumen eta gizonen berdintasunaren arloko eskuartze publiko osoaren ikuspegi inspiratzaile gisa, eta erakunden erantzuna egokitu beharra ezartzen du emakumen aurkako indarkeria matxistaren aurrean, biktima orok arreta integrala, doakoa, eskuragarria eta kalitatezkoa jasotzeko duen eskubidea bermatzeko. Edozein dela ere, haren egoera pertsonala, soziala eta administratiboa, adibidez. Eta bereziki, zaurgarritasun egoera handienean daudenak. Hori da, orain jasota dagoena zirriborroan. Eta horretan ari gara, hori da justu oraingo momentuan. Bestelakoak, hemen zerrendatu ditut beste batzuk, egin beharrekoak, batzuk agertu dira goiz ez egia esan da, oso... Eso egokia entzun dudanean pentsatu betu, hauek dira egiteke daudenak, ez oraindik horretan ari gara, baina adibidez, genero ikuspegia, horretan bai bagaude. Genero ikuspegia beste desberdintasunetan zertatzeko koordinazio gehiago. Horretan ari gara, ba nik uste dut hobetu behar dela hori. Are gehiago egin beharko genuke. Bestetik, proiektu berriekin esperimentatu. Ikusita ere ikuspegi oso berria dela, ez ditugula iaia referenterik administrazioetan, Martak esan duen moduan, ezta? Oso esperientzia gutxi ditugu, nik uste du badela uneare gure eremuan hasteko olako proiektu esperimentalak martzan jartzen, posiblea baldin bada. Eta nola ez, hori gertatzen zaigu guri beti danik berdintasun eremuan, formazioa eta sensibilizazioa, arduradun politikoei zuzendutakoa, zein administrazioko langilei. Helburu hori badugu, gure ikuskera kontuan hartuta, ezta? Orain izango zen gehitzea bebai hau, berri hau, ezta? Sortzen ari diren errealitate mugikorra hauek eta berriak ezagutzeko beharra ikusten dugu. Zentzu horretan, eta hor bai bagaude, ikerketa, eta diagnosi gehiago egin beharko genituzke, Martak esan duen moduan, ezagutzeko errealitatea eta ondo planifikatzeko eta ondo ebaluatzeko egiten dugun guztia. baliabide gehiago eta espezifikoak behar bada, hau egia esan da, bueno, ba ez dakit zela nola, baina bueno, adibidez aurrekontuekin, ba gero eta gehiago lantzen ari da aurrekontuak diseinatzeko, genero ikuspegitik diseinatzeko prozedurak, bueno, ba, igual prozesu horien bitartez ere ikusi beharko genuke, aurrekontuak ez bakarrik zenolako genero impactua duten emakume eta gizonen bizitzetan, baizik eta interseksionalitatearen ikuspegitik ere. Izan, bueno, hau da, ja, burutazio bat, etorkizunera begira, eh? Baina, bueno. Eta, aipatu duen, interlokuzio gehiago eta berritzaileagoak, indartzea eta diseinatzea, uste du badela momentua. Konik lehen esan du, no? Ez dakiz lehen esan duzun, no hablar deia sin ella, edo olako zer zer, bueno, ba hori ze, erabat beharrezkoa da. Eta azkenik, bueno, ba, materialak eta gidak diseinatzea, ze oso zaila da, konplexua da, ez ditugu referenterik, eta meiz estremin gertatu den moduan, urte, hiru hamarkada daramagu ja politika horiek martxan jartzen, eta behar izan ditugu materialak, erreferenteak, formazioa, eta bar, orduan hori ere azpimarratuko nuke. Eta, bueno, ez dakit igual ja,
usatzen ari zen,
bueno, bukatzeko, zer aipu bat, Rosa Luxemburgok esaten zuen, gaientzeko ezinbesteko izango da ikasi egin behar dugula gogoraraztea. Gu bebai ikasten ari gara administrazioetan, eta horretan jarraitu beharko dugu.
Mila esker. Eskerrik asko, Sonia, eskerrik asko, Amaia, eskerrik asko, Maia, eskerrik asko, Marta. Uste dut, solasaldirako tartea zabaldu aldugula, ikusi dugu nola printzipio eraldatzaile bat dela eta marko juridikoan ere printzipio gidari bat izango dala, ja aurre ikusita dagoela, ikusiko dugu ateratzen den ere, baina argi dago ikuspegia hori dala, printzipio bat gainontzeko marko juridiko guztian ba, begirada berri bat ekarri nahi duena. Ikusi dugu ere, bueno, batzutan deserosotasunetik ere nola eraiki aldugun, eta hori ere oso importantea da. Pentsatzen jartzen gaituen printzipio bada, eta hori ona da. Eta ikusi dugu, ba, erakundetatik ere erronka bezala hartu dela, asko gustatu zait, Soniak aipatu duenean, erronkei buruz hitz egiteko balio digu intersekzionalitateak, ez? Ez gaude geldi, ez gaude eroso, badakigu erronka berriak daudela eta erronka horiei heltzeko asmoa badugula, ez? Eta orain, ba, nahi baduzue, solasaldia zabaldu aldugu, eta ziur ere, ba, deserosotasun uneak ere, ba, provokatuko ditugu dan artean, eta pentsatzeko eta eraldatzeko den neinean, beti ongi etorriak izango dira. Beraz, mikrofonoa badugu, hortik, txartelak ere bai, eta... Nik tarte bat utziko izue pentsatzeko eta nik bai beste galdera bat mai gainean ipiniko dut. Eta da, bueno, ikusi dugu pentsatzen jarri garela, ez? Baina, bueno, administrazioan lan egiten dugunok eta administrazioarekin ba, harremana zuzena daukagunok, ba, edo alkulari moduan edo esperientzia hori, non dago errealitatea? Hau da, non dago... Erabakiak, niri interseksionalitateak asko interesatu nau, hasieratik, iruditu zaidalako boterea berplanteatzeko, boterea kudeatzeko modu berri bat ekarri alduelako, ekarri behar duelako. Ez? Ta horretan, mailirekin hitz egiten nuen lehen, nola badago hor teorizazio bat, ez? Ba, boterea demokratikoa dela beti gora, eraikitzen diren erabakietan eragiten duena. Ez? Boterea orain arte oso... kontzeptu gizon maskulinoa izan da, boterea zan ba, indarkeriaren kontrola, ez? Eta aldiz, badago beste modu bat ulertzeko boterea, eta da beti gora erabakiak eraikitzea, ez? Eta horretan hain zuzen ere emakume batek parte hartu zuen, ez? Ana Hagens, ez? Nola Arens, ez? Ez ba, emakume bat judutarra eta empatizatu zuena bere momentuan nazi batekin, eta ba, paiketa batean, eta berak esaten du, ez, boterea ez da indarkeria, bi gauza diferentea dira. Eta boterea eraiki egin behar da, denon artean eta guztion reflexioarekin eta politika publikoak horretan ere metodo bat dira, ez? Nola eraiki erabakiak, nola eraiki legeak, ez? Ikusi dugu ja feminismoak parte hartzea, parte hartzeko metodologiak ezarri dituela, ez? Lege berri hau, oraingo lege berriak, eta nik zorionak eman edizu ez, ikusi egin dut, eta ikusi duze prozesua eraman duzuen, eta zoriontzekoa da zen olako lana egin duzuen, berritzailea, Euskal Administrazioan. Eta zentzu horretan, ez dakit galdera oso deserosoa da, edo, eta, bueno, ez da derrigorrezko erantzutea, baina nola ikusten ditugu politikan jarduten dutenak erabakiak hartzen dituzte. Bereganatute printzipioa oraindik formakuntza gehiago landu behar dugu.
Pues yo creo que en este momento el concepto de interseccionalidad, si bien es un concepto que ya está desde la universidad, desde los 1960, 97, 87, como se toman las decisiones políticas, yo creo que todavía no está incorporado como tal. Porque yo creo que a nivel de planificación tampoco está incorporado, no está desarrollado al 100%. Entonces, tampoco se observan como experiencias piloto qué objetivos, qué necesidades y hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que en la experiencia nuestra a nivel local, para nosotros también tenemos la ordenanza, la interseccionalidad, como un objetivo a cumplir en los años que hagamos el cumplimiento de la ordenanza. Pero para eso tenemos que ir trabajando poco a poco y constantemente dentro de la planificación, el diseño, los diagnósticos, escuchando a las personas con la participación social. Y todavía yo creo que a nivel político, entendido político, como la alcaldía, como las concejalías, ese concepto todavía no lo tienen incorporado.
Bueno, yo creo que lo hemos mencionado, ¿no?, de alguna manera a lo largo de la mañana también. Si estamos hablando en el plano técnico de que es un concepto relativamente nuevo y que todavía tenemos dificultades para visualizar cómo implementarlo, pues qué decir tiene el hecho de que lo puedan tener incorporado en la visión política, ¿no? Sería muy osado decir que eso ya está incorporado. Creo que lo tendrá incorporado, en todo caso, responsables políticos que puedan estar en cierto tipo de organismos, como puede ser el caso de Emakunde, que evidentemente pues ya trabajas políticas de igualdad y faltaría, ¿no? Y aún así, lo dicho, estamos todavía en pañales, estamos en una fase, como decía antes Marta, ¿no?, embrionaria, ¿no? Yo creo que estamos ahí. Entonces, si llevamos 30 años implementando mainstreaming de género y todavía estamos trabajando con que eso cale en la toma de decisiones política, imaginaros pensar en que tengan incorporada la perspectiva interseccional en el nivel político, ¿no? Sería como un poco osado creer que eso va a ser así. Pero bueno, me ha gustado cuando se decía antes, además, a pesar de la dificultad, hay que diseñar estrategias y hay que pensar cómo incidir también en ese nivel político, ¿no? Yo por eso decía antes la necesidad de diseñar, bueno, de seguir diseñando, que ya lo venimos haciendo, pero igual de una manera más con mayor impacto, digamos, pues seguir diseñando formación y sensibilización que abarque a todas las estructuras de la administración pública en los tres niveles y que desde luego implique necesariamente a las personas que están en la toma de decisiones políticas, y hay que llegar a ese nivel. Eso es una necesidad evidente. Repito, además lo digo en base a la experiencia de 30 años implementando mainstreaming y de las dificultades que a día de hoy todavía tenemos, cuando encima llegan discursos reaccionarios e involucionistas con algo que lleva ya un montón de décadas implementándose. O sea, que todo lo nuevo ya, pues ni que hablar, ¿no? Pero evidentemente creo que no está todavía incorporada esa mirada de manera sistemática y generalizada, ni mucho menos.
¿Se oye? Sí, bueno, antes ya lo he dicho, ¿no? Pero quizá para hacer un pasito más allá, o sea, no solo a nivel político no está incorporado, pero lo que os decía antes de los desequilibrios entre ejes, yo creo que hay que entender que aplicar la perspectiva interseccional también en las decisiones políticas, por ejemplo, la cuestión de la raza, ¿no?, del origen nacional, o sea, tenemos unas políticas que no solo no son interseccionales, es que contribuyen enormemente a generar desigualdades interseccionales, o sea, es que estamos Claro, plantearnos la pregunta, ¿no?, de hasta qué punto a nivel político se tiene o no esta perspectiva, es que yo creo que, de verdad, o sea, estamos muy lejos, es que no sé cómo decirlo, pero es que estamos muy lejos y el debate sobre la interseccionalidad a nivel político para realmente poder ponerlo en la agenda, o sea, implica una lucha política. O sea, esto va a ser, o sea, esto no, o sea, la interseccionalidad no se va a meter fácilmente porque hay ejes que no se quieren meter. Hay igualdades que tienen muchas dificultades en entrar en la agenda política, en que puedan desarrollar recursos, políticas públicas que realmente tengan un impacto en términos de clase, en términos, ¿no?, de origen nacional. O sea, estamos, bueno, no sé aquí en el País Vasco, pero vaya, o sea, que realmente el terreno es difícil, ¿no? Yo creo que la pregunta es muy pertinente, o sea, ¿cómo trabajamos a nivel político? Pues yo creo que también se decía esta mañana que es un conflicto, o sea, no es una reforma, o sea, esto va a implicar cambios de mucha profundidad si realmente se va implementando poco a poco, ¿no? Y creo que esto hay que tenerlo, por lo menos tenerlo claro, ¿no? Porque si vamos a empezar a hacer experiencias pilotos, si vamos a empezar a trabajar en esta dirección, pues bueno, hay que ver qué pasos se hacen, cómo se hacen, con qué fuerza, ¿no?, cómo se trabaja con los movimientos sociales y, ¿no?, con los grupos que están organizados fuera para hacer este cambio, porque este cambio no se va a producir institucionalmente porque sí, ¿no? O sea, no va a ser así.
Bueno, pues yo, por tomar un poquito también el guante que has lanzado, ¿no?, sobre el tema del poder, yo creo que el tema del poder es fundamental, ¿no?, hay que definirlo. Y bueno, ya hay muchas teorizaciones, ¿no? O sea, me venían ahora a la cabeza, pues en Latinoamérica se ha hecho mucha teoría también sobre el poder sobre, el poder con, el poder para, ¿no? Tiene ahí todo, es decir, y luego en este tema, en el tema de la interseccionalidad, bueno, pues es cierto que estamos, o sea, hasta ahora y bueno, y en las leyes de igualdad y en el feminismo que he practicado yo y que sigo practicando, ¿no?, siempre tenemos una visión del poder muy estructural, ¿no? O sea, y bueno, es cierto que de la mano de la interseccionalidad ha venido también, pues, ese otro concepto de poder, de Foucault, ¿no?, como de relación, etcétera, que nos hace revisar un poco también eso que se decía a la mañana, ¿no? O sea, yo puedo... tenemos que mirar nuestros propios privilegios, porque yo puedo ser una mujer a la que mi marido me está agrediendo, pero a la vez a la mujer que tengo en casa que viene a hacer las tareas domésticas, la estoy explotando y además le hago reproducir roles de género, porque tienes que ser limpia, porque tienes que tal, y tengo cuidado con esto y tal, tal. O sea, y ese, el poder como relación exige toda esa revisión, ¿no? O sea, que no todas nos situamos en el mismo plano y ya está, yo soy mujer y como soy mujer ya estoy tal. Ojo, que tú puedes explotar mucho siendo mujer, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente eso implica toda una reflexión sobre el poder. Y bueno, y eso hay mucha tarea de reconocimiento y de redistribución y de...
Bueno, agradecer a la mesa. Yo creo que es innegable que se hace camino y habéis hecho camino. Y lo que pasa es que yo sí creo que a la par, como hablabais de que hay leyes que son como camisas de fuerza, ¿verdad?, Unión Europea, el Estado español, pero yo sí creo también que hay toda una voluntad política de hacer y muchas de nosotras estamos esperando el regalo de poder tener Bilbao en una Casa de las Mujeres. Yo creo que la Casa de las Mujeres es un ejemplo y puede ser un ejemplo de vida de interseccionalidades. Y hay ahorita ejemplos en los diferentes espacios donde hay Casa de la Mujer y yo creo que son espejos en los que podemos mirar qué cosas han funcionado. Y yo, compañeras, creo que hay muchas. Y entonces yo siento que también puede ser una práctica importante y a trabajar y a, ¿verdad?, porque ustedes están hablando también de cuestiones más amplias. Yo soy, ya saben, como una educadora más de a pie y creo que es que hay tanta ilusión por esas casas y que yo creo que no puede ser una casa, tiene que multiplicarse ese tipo de espacios para encontrarnos, para las mujeres no solamente de la opresión, sino de lo que decíamos en la mañana, de saberes, de todo lo que nos puede unir, de todas las luchas y de todo lo que tenemos que hacer. Así que yo vuelvo a recordar que estamos esperando en nuestra casa.
Bueno, pues tendré que responder. No voy a decir algo que ya lo ha visto la gente, que son numerosas ocasiones que al Ayuntamiento de Bilbao se le ha pedido la Casa de las Mujeres en el 2003, en el 2005, en el 2007, en el 2012, en el 2015, en el 2017, en el 2019. Es decir, no lo voy a negar. Entonces, no es una decisión mía. No obstante, yo lo traslado a la concejalía, tenemos una nueva área, tenemos una nueva concejala y todo es posible. Por lo menos le escucha.
Bueno, pues yo uno la petición de que de hecho también necesita la Casa de las Mujeres. Lo vamos pidiendo cada vez que hay un consejo de igualdad en el ayuntamiento, porque a pesar de todos los cambios, etcétera, estamos en una emergencia. Vuelvo a repetirlo, hay que recibir a las mujeres que llegan en situaciones precarias, hay que atender a las niñas, niños que quedan huérfanas, huérfanos, a las mujeres violentadas, a las mujeres que acuden a la policía, al juzgado, etcétera, y bueno, ¿no? Eso es una emergencia, no podemos esperar que venga no sé quién y nos obligue, y mientras el espacio ese, la Casa de la Mujer, me da igual, el barrio de la mujer, tiene que estar porque hay una verdadera emergencia de atención a situaciones muy sangrantes de violencia. Y entonces, ¿qué pasa? Vas, denuncias, tienes que ir no sé cuántos meses, tal, y luego, por desgracia, el poder máximo en este estado lo tienen los jueces, que ahí a ver quién llega y interviene. O sea, conocemos casos muy cercanos que es que no sabemos ya qué hacer, porque todas las intervenciones que se nos ocurren son delitos. Es verdad, yo lo digo así. Y todo se dedica a impedirnos protestar en la calle, ni hacer una pintada, ni poner una pancarta, ni menearnos, todo nos graban, todo tal. Pero hay gente que está haciendo delitos, barbaridades, y no se puede esperar. Por eso lo decía lo de la atención de las emergencias esta mañana. Me parece que es algo que mientras los cambios legales, institucionales, no sé qué, etcétera, se producen, tenemos que articular una resistencia feminista, un tsunami feminista, una arresi feminista o algo, porque no tenemos capacidad de digerir toda esa violencia.
¿Me contesta? Sí. Ha llegado una pregunta de que explique un poquito la experiencia de Barcelona, del ayuntamiento, de lo que hicimos. Brevemente, en concreto se pregunta si había una mesa de trabajo sobre interseccionalidad y las dificultades, participantes y estructura. No creamos una mesa de interseccionalidad. Hicimos diferentes tipos de pruebas, ¿no? de cómo incorporarla y en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel normativo, lo que sí que hicimos es hicimos un reglamento de equidad de género del ayuntamiento y allí incluimos la interseccionalidad en toda la norma, ¿no? Un poco con el espíritu que explicaba Maggie. Podéis ver el reglamento, pero bueno, hubo todo un trabajo, ¿no? De cómo incluirlo, no solo como principio, sino que estuviera en el articulado y que estuviera dentro, ¿no? Y que no pasara, como os decía antes, por ir nombrando en la ley grupos y grupos y grupos y grupos, sino de hacer un abordaje estructural de las desigualdades y en las diferentes políticas del ayuntamiento y que permease la solución a los diferentes ejes de desigualdad. Por un lado hicimos esto, por ejemplo, luego juntamos, o sea, a nivel de estructuras, ¿no? Que antes os decía las integras, no las integras, qué haces, cómo lo haces, nosotras optamos por integrar solo a dos ejes, o sea, no hacer un, ¿no? Una gran área donde estuvieran los diferentes ejes de desigualdad, sino que juntamos a la política de diversidad sexual y la política de igualdad de mujeres y hombres, que antes estaban separadas. La política de diversidad sexual estaba en el Departamento de Derechos Civiles y la política de género era una concejalía en sí misma. Lo que hicimos es crear una concejalía de feminismos y diversidad sexual, feminismos y LGTBI. De hecho, también al inicio, el primer año, fue la concejalía de ciclos de vida, feminismos y LGTBI, que con ciclos de vida también ya era una declaración de intenciones de incluir la perspectiva interseccional, entendiendo el eje de edad, ¿no? De salir de la fragmentación de infancia, juventud y envejecimiento, de entender que hay, ¿no?, unas fases en la vida, que hay un ciclo donde el eje de edad, ¿no?, va tomando diferentes formas y en determinados momentos puede convertirse en una desigualdad más o menos intensa, pero que hay un ciclo aquí, que hay un eje que es la edad, que se tiene que tener en cuenta también como tal, ¿no? E hicimos, bueno, esta unión tanto en la concejalía a nivel político como luego a nivel de área, evidentemente a nivel técnico, pues se trabajaba conjuntamente, ¿no? Lo pensamos mucho, luego por cuestiones de política se hizo el pacto con el PSC, que entró un tiempo y la parte de ciclos de vida se fue y por tanto fue la concejalía de feminismos y LGTBI. Pero bueno, yo creo que el ejercicio que hicimos, ¿no?, al intentar trabajar interseccionalmente lo que antes se había separado, ¿no?, la diversidad sexual y la igualdad de mujeres y hombres, tuvimos allí que hacer todo un proceso. Deciros que había resistencias del movimiento feminista y del movimiento LGTBI de Barcelona de que hiciéramos este paso, sobre todo por miedos de en qué exactamente qué íbamos a hacer, qué implicaciones iba a tener, significaba que solo habría un plan para las dos políticas, ¿no? ¿Qué recursos? O sea, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo entendíamos? O sea, había muchas dudas, evidentemente razonables, ¿no? Y, por tanto, fue todo un proceso de trabajo, también con el Consejo de Mujeres, con el Consejo LGTBI, con los movimientos, ¿no?, de ir viendo y también de que supieran que, bueno, que no íbamos a hacer disparates, o sea, que íbamos a ser prudentes, pero que sí que queríamos hacer algunas prácticas, algunos avances en este sentido y empezar a debatir y empezar a ver cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ante el miedo y la resistencia de decir tiene que haber dos planes, no hagáis un solo plan, ¿no?, que era una cuestión de decir, bueno, los movimientos sociales entonces dijimos, bueno, no pasa nada, hacemos dos planes, pero vamos a ver, hicimos dos planes con el mismo formato, ¿vale?, para ver exactamente cuáles eran los ámbitos de trabajo más comunes y donde realmente tenía sentido trabajar más interseccionalmente y qué ámbitos no. ¿Vale? O sea, el hecho de darle la misma estructura a los dos planes fue un ejercicio, yo creo, tanto con el movimiento LGTBI como con el movimiento de mujeres, de decir, ostras, no todos los ámbitos se tienen que trabajar para todos los ejes, ¿no? Y de hecho, bueno, esto fue la primera lección. También lo que vimos es que el plan, por ejemplo, por la justicia de género era muy, 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 muy amplio, mientras que el plan de diversidad sexual no era tan amplio. Y esto también fue todo un ejercicio, ¿no?, de trabajo en el proceso participativo, de decir, bueno, es que esto sale así no porque lo queramos o no nosotras, sino porque aquí se va marcando una agenda de cuáles son las demandas y las reivindicaciones y cambios, ¿no?, que se tiene que hacer. Y luego, evidentemente, pues nos salían cuestiones como la que os decía antes, ¿no? Mientras, por ejemplo, en el plan de justicia de género, todo el ámbito de la economía, los cuidados y del tiempo era un ámbito muy central y no nos salía en el ámbito, en el plan LGTBI, ¿no? En cambio, en el plan LGTBI, otros ejes, pues tenían, otros ámbitos tenían mucha más fuerza que no tenían en el plan. Yo creo que este ejercicio funcionó también como un proceso con los movimientos sociales de ir viendo, ¿no?, dónde nos juntamos y dónde no, ¿no? Y en eso que nos juntamos, entonces, cómo trabajamos la interseccionalidad. Por ejemplo, lo que vimos es que un ámbito donde sí y no había opción de no hacerlo, se debía trabajar interseccionalmente, era el ámbito de la educación y la violencia, ¿no? Que era impensado, o sea, no tenía ningún sentido que desde el movimiento LGTBI, desde entidades, ¿no?, LGTBI, entraran a las escuelas para hablar solo de diversidad sexual y que las entidades feministas, ¿no?, entraran en las escuelas solo para hablar de violencia machista. Es decir, bueno, pues que en realidad la causa del problema es el sexismo. O sea, ¿no?, tenemos el sistema, ¿no?, que antes ella hablaba, o sea, el sistema que está detrás tanto de, ¿no?, del eje de diversidad sexual como del eje de desigualdad entre mujeres y hombres, es el sexismo, o sea, no es el racismo. O sea, tenemos una misma causa, un mismo sistema que está allí operando y que, por tanto, cuando entras, por ejemplo, en las escuelas a trabajar la violencia, funciona que trabajes desde este marco compartido, ¿no? Intentando explicar cómo funciona el sexismo y cómo el sexismo hace que a un niño, ¿no?, le llamen marica y que a ti te llamen puta, ¿sabes? Y ver cómo está funcionando esta jerarquía y este sexismo dentro de las escuelas y cómo se está produciendo esta violencia desde pequeñitos y que luego, evidentemente, puede coger diferentes formas a medida que van avanzando las edades, ¿no? O sea, que la violencia en la pareja, la violencia, ¿no?, propiamente machista, su funcionamiento, tal y como la hemos entendido, no es lo mismo, o sea, no podemos entender que esta violencia funciona igual que te peguen en la calle, en el metro de Barcelona, ¿no?, por ser gay y por haberte besado con... O sea, evidentemente aquí hay funcionamientos y lógicas de la violencia que tenemos que entender, que operan diferente, pero lo que entendíamos es que en todo el proceso educativo, al final, si trabajamos el sexismo, teníamos que trabajar conjuntamente y ver cómo entre el movimiento LGTBI y el movimiento feminista trabajábamos la violencia de género, no solo machista, sino de género en un sentido más amplio, ¿no? Y bueno, esto fue un proceso complejo, pero que nos sirvió muchísimo para avanzar en qué significa poner en la práctica la interseccionalidad. Luego también la trabajamos en la medida de gobierno de democratización de los cuidados, que aquí, un poco lo que os he explicado antes, ¿no?, hicimos un diagnóstico muy amplio con muchos actores y aquí todo el proceso de trabajo con mujeres migrantes que estaban en el sector de los cuidados, ¿no?, pero también fue muy interesante todo el debate que se generó también con personas sin apenas recursos que necesitaban cuidados y que estaban en situaciones muy complejas, ¿no?, porque no estaban siendo cuidados, no podían salir de casa, o sea, situaciones de vulnerabilidad muy fuerte, y el debate que se generó también de decir cuál es el salario justo, cómo lo hacemos esto, ¿no?, y qué papel debe tener la administración, qué papel el mercado, qué papel la comunidad, cómo todos trabajamos, ¿no?, para solucionar este problema, para entender que la distribución de los cuidados es una responsabilidad compartida. Bueno, todo este trabajo en términos interseccionales fue realmente muy, muy interesante. Y también lo trabajamos en la estrategia contra la feminización de la pobreza, que allí hicimos también una mesa muy amplia. Y, por ejemplo, allí lo que nos salía, ¿no?, antes os decía, pues en el ámbito de cuidados el eje de diversidad sexual no era tan central. Pues, en cambio, cuando trabajamos la estrategia contra la feminización de la pobreza, el cruce entre identidad sexual, sobre todo mujeres trans, ¿no?, y clase, clase y género, estaba totalmente, o sea, era un eje totalmente central, y no solo central, sino que lo que vimos un poco en el proceso de diagnóstico es que no había ningún colectivo, ningún grupo social a que fuera tan expulsado del mercado como este. O sea, el 80%, casi el 90% de paro en Barcelona, decíamos, es que los otros grupos sociales que mirábamos, o sea, que el mercado, o sea, también nos sirvió como un ejemplo interseccional para ver por qué el mercado actúa así, o sea, desplaza tan sistemáticamente y de forma tan intensa a unas personas que están en un cruce determinado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y, por lo tanto, ¿cómo desde este cruce, cómo repensamos la política de ocupación, ¿no?, que debemos hacer para que esto no ocurra? O sea, que a veces las desigualdades interseccionales, ¿no?, más que están en los márgenes, yo creo que es muy útil también ponerlas en el centro y a partir de aquí repensar una política, ¿no? Es también un ejercicio que hicimos y que nos sirvió. Hicimos más cosas, pero es que tampoco me quiero extender. Yo creo que quizás así como ejemplos, o no sé si ayuda. ¿Sí?
Kaixo, arratsaldeon. Ez da galdera bat, ¿eh? Komentatu duzue, adibidez, mai inguruan esan duzue, nola, en el nivel político, sería muy osado decir a día de hoy que la mirada interseccional está pues en el debate político, ¿es? Eta nik barkatuko iazue, baina hori rebatitu nahi nuen. Nik uste dut, hemen guztiok garela interseccionalak, baina askok ez dakigu. Diot, inor ez dalako bakarrik emakumea, edo inor ez dalako bakarrik klase batekoa, edo inor ez da bakarrik gauza bat. Denak gara gauza asko. Gertatzen dena da, askotan, behartzen gaituztela erabakitzera zein den zure nortasunaren ikur nagusiena, ez? Ze zara, emakumeagoa edo euskaldunagoa? Ze zara, euskaldunagoa ala minusbalidoagoa? Zer zara, horrela etengabe, eta kontua da, hori guztia, barneratzen baldin badugu, ez, parkatu, ez, ni pilo bat gauza naiz, eta orduan pilo bat gauzen alde borrokatu behar dut, eta hori guztia, borrokatu, landu, aztertu behar dut, orokortasun batetatik, ze jarraitzen badugu orain arte, planteatu diren bezala gauzak, ez? Sekzioka edo udaletxean konzejaliaka, claro, separatzen dituzu. Eta ez gara konturatzen hori guztia landu behar dela orokorrean. Esaten dira, ez? Badaudela gai batzuk transversalak direla. Transversala interseksionalitatea da. Eta hori dena, azten garenean, orokorrean lantzen, interseksionalitatea izango da normalitatea. A ber, eta pixkatu topikoa, baina nik uste dute horreta eruntz jun beharko ginatekela, ez? Eta hori bakarrik esan denuen, eskerrik asko.
Bueno, ba, zeozer gehitu nahi baldin badiogu, edo ba, eskertuz azkenengo gogoeta holistiko orokor hori, eta argi dago, interseksionalitateak erronka polita jartzen digula bidean, eta, bueno, ba, izue, gatazkari beldurrik ez, elkarrekin lan egitera, elkarrekin partekatzera, eta elkarrekin lan egitera. Beraz, hurrengora arte, eta mila esker.